Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Bueno, noche o noche, no lo sé, son las 8, un jueves 10 de abril del año 95, del año 2025, Dios mío, el 95, creo que habíamos empezado ya el Star Hollywood, pero no, es 2025. Acabo de tener un regreso al futuro o algo así. Pues bienvenidos, es que claro, digo buenas noches y veo la luz todavía que este día y creo que lo del cambio de hora no lo llevamos bien. Pues nada, bienvenidos a la butaca indiscreta. Una semana más, se acerca la Semana Santa, se acercan pues bueno, unos días en que pararemos las máquinas. Diría que la semana que viene, que ya es Jueves Santo, no habrá programación estándar de Radio San Andreu y por tanto nosotros no estaremos tampoco. Así que vamos a repasar los estrenos de la semana. Y vamos a repasar también alguno de los... vamos a sentar en nuestra butaca indiscreta uno de los grandes, que en este caso pues sigue haciendo papeles secundarios. Y bueno, que ya es un gran secundario. Primero, comenzó siendo un gran protagonista, acabó siendo un gran secundario, como es Al Pacino. Al Pacino, su última película estrenada en España fue Modigliani, la de la que hablamos la semana pasada, la película dirigida por Johnny Depp, en la que él hace Mancharte de arte, del hombre que le puede cambiar o no la vida a Modigliani en ese París de los años 20. Y bueno, es la última gran aparición. Johnny Depp es muy buen amigo de Al Pacino, se conocieron en varias películas de Michael Mann y le pidió, entre comillas, estuvo dándole vueltas mucho tiempo. De hecho, Johnny Depp hace años que está pendiente de hacer esta película y estuvo siempre, tuvo ahí a Al Pacino pendiente del proyecto y al final ha conseguido hacerlo y le regaló, entre comillas, un secundario muy potente a Pacino. Pues bueno, pues al Pacino vamos a repasar las películas clásicas de este señor que, pues eso, pues que ya tiene una más que una edad y que, bueno, que es un clásico absoluto de Hollywood y del cine en general. Pues nos dedicaremos a ello en la última parte del programa, pero bueno, por ahora, pues empezaremos el programa normal hablando de los estrenos de la semana en un minutito.
Això és La Butaca Indiscreta.
Pues nada, vamos a comenzar, como ya comentábamos, con los estrenos de la semana. A partir de mañana podréis ver en los cines varias películas nuevas y bueno, vamos a ir destacando pues películas diferentes géneros, porque la verdad es que como ya hemos dicho más de una vez, las distribuidoras van sacando material a una velocidad que yo creo que los espectadores no pueden asumir. Y bueno, y la idea es que también pues haya mucho donde escoger y cada uno escoja lo que quiera. En este caso tenemos el regreso de un tipo que fue realmente, bueno, importante en el mundo de la comedia de los 90 en España, que fue Manuel Gómez Pereira, un director pues que triunfó con sus comedias. Pues estoy pensando en El amor perjudica seriamente la salud, sobre todo, que fue un éxito bastante grande de taquilla. Después siguió haciendo algunas cosas y al final creo que en los últimos años se ha dedicado más a la televisión, y de hecho se ha dedicado a ser uno de los directores habituales de la serie Cuéntame cómo pasó de Televisión Española. Y en este caso pues vuelve a la comedia, que es una cosa que se le ha dado siempre y se le da y se le ha dado muy bien siempre. Pues vuelve con Un funeral de locos, una película protagonizada por un casting bastante impresionante. Yo voy a intentar ahora buscaros, porque la sinopsis que yo he encontrado habla de King Gutiérrez, de Ernesto Alterio, de Gorka Ochoa, pero me consta, y lo voy a buscar ahora mismo, vais a oírlo, que el reparto es muchísimo más extenso. Funeral de muerte de locos, perdón. Funeral de muerte, se me ha ido totalmente. Bueno, o sea, la idea es que a mí me recuerda mucho la sinopsis, ahora lo veréis, de Un funeral de locos. Me recuerda mucho a la de esta película, que es Un funeral de muerte, de Frank Oz, una película americana que tiene unos 10-15 años y que tiene un planteamiento muy parecido. Pues mira, en Funeral de locos, aparte de los que hemos dicho, Gutiérrez, Alterio, Gorka Ochoa, están Inma Cuesta, Hugo Silva, Belén Rueda, Secund de la Rosa, Arturo Valls, Antonio Resines y otro montón de gente, obviamente interesante. Pero bueno, ya lo veis, es una comedia obviamente coral, en la que, pues eso, pues vamos a poder disfrutar de un plantel de lo mejorcito ahora mismo de la comedia española, tanto de muy diferentes generaciones. ¿Por qué? Precisamente porque hacen de una familia en este caso que se reúne para despedir al patriarca recién fallecido. Sin embargo, pues lo que debería ser un velatorio solemne, pues se transforma en un encuentro caótico, cuando uno de los presentes comenzará a revelar secretos, sobre todo el secreto mejor guardado del difunto, y este descubrimiento, que obviamente nos vamos a contar, desencadenará una serie de eventos que, bueno, pues incluirán chantajes, alucinaciones, relaciones desquiciadas, convirtiendo, por tanto, el funeral en un espectáculo de caos, desorden y locura. Así que, bueno, pues si os apetece una comedia familiar, tenéis un especialista como es Gómez Pereira y tenéis un casting, un reparto de español de lo mejorcito. Si os apetece una cosa más, bueno, con más acción, nosotros pudimos ver el tráiler de Amateur. Amateur es la nueva película de Rami Malek, con Lawrence Fishburne de secundario de lujo, entre comillas. Rami Malek, que ganó el Oscar a mejor actor haciendo de bueno, en la película de Queen, de Bohemian Rhapsody. Pues desde entonces yo a Rami Malek, bueno, digamos que no sé si le acabó de sentar muy bien el tema de ganar el Oscar, porque yo no he acabado de verle muy situado después. Es decir, no es que haya tenido malos papeles, pero yo no he acabado de verle que le ofrecieran cosas. Así que es verdad que Rami Malek tiene un físico bastante característico, bastante peculiar. No es ni un no es un Brad Pitt, con lo cual no puede hacer de un galán ni de un súper guapo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues Rami Malek tiene una fisonomía que le da para personajes curiosos. Entonces, en este caso, se ha apuntado a un drama de suspense y de acción. Es una especie como de película a la James Bond, pero quitándole todo el tema seductor. La idea es que Charlie Heller, el personaje de Rami Malek, es un brillante pero muy introvertido descodificador de la CIA que trabaja en una oficina de un sótano del cuartel general de Langley, Virginia. Por tanto, no es un héroe de acción y por tanto no es un agente de los que está en la calle, sino de los que está ayudando a los que están en la calle, descodificando, abriendo y cerrando cosas, etcétera, etcétera, ayudando a los que están en la calle. Pero su vida dará un vuelco cuando su mujer muere en un atentado terrorista en Londres, cuando sus superiores se negarán a actuar y por tanto tomará cartas en el asunto, se embarcará en un peligroso viaje alrededor del mundo para localizar a los responsables de la muerte de su mujer, utilizando su inteligencia como arma definitiva para escapar y para poder vengarse. La gracia, por decirlo así, del planteamiento de la película es que no es un experto en lucha, no es un experto en tirarse por precipicios y conducir a toda velocidad, no es un James Bond, sino que es un tipo que hace lo mismo, pero con su inteligencia, creando trucos y moviendo cosas a base de, pues eso, pues códigos, ordenadores, planes para atrapar a estos tíos, etcétera, etcétera. Yo, el tráiler me pareció cuanto menos interesante. Obviamente, si te gusta el género. Otra cosa muy, muy, muy de género es La Cita, una película inglesa en que una madre viuda que tiene una cita por primera vez en años llega a un restaurante elegante y, bueno, se siente aliviada al ver que, bueno, le han buscado, entre comillas, en esta cita ciegas prácticamente, pues un acompañante que es encantador, que es atractivo, que por tanto es todo lo que ella podía esperar, entre comillas, o lo que se había planteado. Pero la cosa empieza a tambalearse cuando comienza a recibir una serie de llamadas anónimas en su teléfono mientras se desarrolla esa cita. Y por tanto la película se convierte en una película de suspense. Bueno, el planteamiento puede estar bien, obviamente la película puede naufragar, es decir, puede plantearse la gracia, entre comillas, de estas películas es precisamente eso, que uno sepa llevarlas y que un planteamiento que puede ser potente uno sepa desarrollarlo, porque la premisa puede ser muy buena, pero si a los 20 minutos la cosa naufraga, pues bueno, pues tienes un problema. Pero bueno, la verdad es que la película tiene cierto interés y así que yo voy a hacer un pequeño altito en el camino para poner un poquito de música. Como vamos a hablar de nuestro amigo Al Pacino, voy a poneros un tema muy cortito, pero que es una maravilla, de una película que fue la que le dio el Oscar cuando, bueno, la carrera de Pacino estaba ya un poquito que no sabía exactamente hacia dónde ir, pues le dieron su segundo Oscar ya como protagonista, que era Esencia de Mujer, y bueno, pues Esencia de Mujer tenía una escena de baile en el que obviamente se hizo muy famosa esta melodía, este tango maravilloso que nos sirve para tomar un poquito de aire.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Bé, pues con este auténtico temazo de que se hizo famoso en Esencia de Mujer. No es compuesto originalmente, es un tango clasiquísimo argentino, pero bueno, pues como pasan estas cosas, de repente una película utiliza una canción y bueno, y de repente vuelve otra vez a estar allí y en el momento y el lugar adecuado y se pone de moda y se pega a esa imagen y de repente es todo el mundo dice, ah, pues esto es de la película no sé qué, a lo mejor pues tiene 50 años más el tema, pero ya se asocia, ¿no?, a esa película, a estas cosas que ocurren con el mundo del cine. Seguimos con los estrenos de la semana. Mañana se estrena también para los fans de Mario Casas. Se estrena Muy Lejos, su nueva película. Es un drama dirigido por Gerard Orms. Y con también está Mario Casas, está David Verdaguer, el siempre eficaz David Verdaguer. La verdad es que es un tipo que siempre funciona. Es un muy buen actor, lo veas en el formato que lo veas. Y en este caso, pues Mario Casas interpreta a un ultra del Club Deportivo Español que viajará a Utrecht para ver un partido de fútbol. Pero antes de regresar a Barcelona, sufre un altercado y se ve obligado a quedarse en Holanda y a buscarse la vida. Rompe todo contacto con su pasado, se enfrenta a una vida completamente nueva, sin dinero, sin amigos, sin hogar, y en un lugar en el que su idioma no sirve y que no entiende el idioma de otros. En esa lucha por sobrevivir en un entorno desconocido, Sergio deberá enfrentarse a sus miedos más profundos y encontrar la fuerza para reconstruirse desde cero buscando su verdadera identidad. El planteamiento de la película es interesante. Y entre otras cosas, Muy Lejos ganó el premio a mejor interpretación para Mario Casas, que es un tipo que además lleva ya muchos años tratando de quitarse un poco el San Benito de ser el chico guapo y musculado y tal, pero que actúa lo justito. Pues no, la verdad es que el chaval lleva unos años trabajando muy duro para hacer cosas muy diferentes y para demostrar que tiene una fuerza interpretativa muy, muy fuerte. Y hay que reconocérselo, que no ha dejado que su carrera se convierta en más de lo mismo, sino que está continuamente haciendo cosas que nos esperan de él, por decirlo así, o pues eso, protagonistas difíciles, busca retos, pues desde protagonistas que están en una silla de ruedas, o que pues estoy pensando en el fotógrafo Mahausen, pues una película sobre la Segunda Guerra Mundial en que hizo un esfuerzo físico para parecerse a Francesc Boix y hacer creíble, obviamente, que estaba en un campo de concentración. Y pues estoy pensando también en la última película de Rodrigo Cortés, que a mí me parece una marcianada. Yo reconozco que me costó muchísimo no irme. Después, con el tiempo, he de reconocer, estoy hablando de Escape, la película presentada por Martin Scorsese de Rodrigo Cortés, que pudimos ver en Donosti este año. Hay que reconocer que el trabajo de Mario Casas es espectacular. Hace una cosa muy, 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 muy fuerte y el trabajo físico es enorme. Lo que pasa es que la película es tan extrema en su planteamiento que para mí, a mí me estaba continuamente echando de la película, ¿no? Y llega un momento que dice, bueno, venga, vamos a acabarla porque yo no me dedico a salirme de las películas. Y no solo eso, porque le ves una intencionalidad. Ves que todo eso está hecho adrede. Todo ese surrealismo, todo ese rollo irritable, irritante, está hecho adrede. Y tú dices, bueno, esto tendrá un objetivo, ¿no? Y a mí al final, pues me pareció que es el único objetivo al final era irritarte y llevarte la contraria como espectador y ya está. Pero lo reconozco, un grandísimo trabajo de interpretación de todos, ¿eh? Mario Casas, Ana Castillo, los secundarios, por supuesto, don Pepe Sacristán, que está espectacular. Y la película de dirección y de montaje y de música es maravillosa. Pero es que a mí me dejó agotado, mentalmente agotado y revelado. O sea, reconozco que yo que sé muy poco, he rodado muy poco, pero lo que cuesta levantar un tipo de película de esa manera, el trabajazo de todo el mundo, el trabajazo técnico y tal, y sin embargo no, dar eso al final es como, pero ¿alguien se ha leído este guión antes? ¿Quién ha asumido que esto simplemente porque es, vamos a ver, divertido, es que no es una comedia, no quiero plantearlo como si fuera una chorrada, no, es que él intenta darle la vuelta a una situación y decir, va, venga, vamos a hacer el todo por el todo, el triple final, el giro absurdo para demostrar lo absurdo que es la vida y el ser humano, ¿no? Sí, pero es que yo no consigo entrar y no entiendo una película que se dedica sistemáticamente a llevarte la contraria simplemente porque la absurdez mola. Porque te saca de tu zona de confort. A mí me parece, para un corto, me parece maravilloso. Para una película de 1 hora 40, lo siento, pero no lo compro. Y me duele, ya lo veis que llevo 5 minutos hablando de una película que ya está estrenada y que prácticamente ya no habrá visto nadie ya, o solo los fans, tanto de Rodrigo Cortés como de Mario Casas, pero yo no, hay algo ahí que me subleva. Bueno, pues muy lejos, es la última película de Mario Casas que se estrena mañana y que, la verdad, Tiene buena pinta. Para que nos vamos a engañar. Ahora, yo también he leído buenas y malas críticas. También os lo digo de muy lejos. Una película de animación producida en España, pero con un toque muy muy árabe, por decirlo así. Es La luz de Aisha. Ya os he comentado que es de animación y por tanto las voces son de la gran Michelle Jenner, de José Posada, de Nerea Rodríguez, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia de una niña, Aisha, que vive en el reino de Al-Ándalus en el siglo XI, donde los fuegos artificiales son el entretenimiento más preciado. Su mayor sueño es llegar a ser una gran pirotécnica, siguiendo los pasos del célebre maestro Hao. Pero su padre, Ahmad, insiste en que siga la tradición familiar de la caligrafía. Sin embargo, cuando un alquimista llamado Chawir engaña a Aisha para robar un valioso libro que su padre protegía, ese padre será arrestado de manera injusta. Decidida a salvarlo, Aisha emprenderá un viaje lleno de peligros y de desafíos con el objetivo de recuperar el libro y liberar a su padre. Animación, entiendo, para toda la familia. El tratamiento visual será precioso, seguro. Habrá que ver, yo no he podido verla, pero la verdad es que tiene pinta de ser una película muy bonita y veremos el recorrido de guión, si hay más o menos trabajo de guión, pero tiene muy buen aspecto, así que si os planteáis llevar a los niños a ver algo de animación, olvidaros de lo de siempre. Olvidaros de lo de siempre, que Mufasa siempre está ahí, está ya en la tele ya puesta. Olvidaros de la animación de siempre americana, etcétera, 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 de los Pixar y de toda la historia, y darle una oportunidad a la animación de otros países, darle una oportunidad a La Luz de Aisha, a ver. Y yo estoy seguro que los niños la disfrutarán, yo estoy segurísimo. Otra historia sobre niños, pero bueno, que tiene una pinta más, obviamente, dramática y que planteada más para que la entiendan los padres, por decirlo así, es una película que se llama La Niña de la Cabra, un drama con Alessandra González y Juncal Fernández, dirigida por Ana Asensio. Entiendo que es una primera película, porque yo no tengo referencia de esta directora. La Niña de la Cabra se sitúa en el Madrid de 1988, concretamente en mayo del año 88. Mientras el final del año escolar llega, la pequeña y curiosa Elena afronta la reciente pérdida de su abuela. Además, la niña se prepara para hacer la primera comunión. Y hay una serie de cosas, pues bueno, pues claro, a esa edad, pues esas pequeñas cosas como son, pues que vas a hacer la comunión, que estás deseando que llegue el verano, que se acaben las clases. Y descubre además a Cerezade, una niña gitana que no se separa de su cabra. Elena intentará dar sentido a toda una serie de cosas que ve y que nota. ¿Qué pasa entre sus padres? Que hay una tensión continua entre ellos. Las enseñanzas, lo que le enseña en la iglesia, porque va a hacer la comunión. Sus preguntas en torno a la muerte de su abuela, los recovecos de su amistad con esta niña y su cabra. Todo eso la llevará a plantearse si el real mundo es tal y cómo se lo han contado. A mí me parece un planteamiento muy bonito y muy interesante, porque yo creo que a todos nos ha pasado a esa edad, 8, 9, 10 años, en que uno vive en una especie como de burbuja, en que pues tu familia te cuenta determinadas cosas y te cuenta lo que ellos creen, te protegen y te cuentan lo que ellos creen que te va a hacer sentir seguro, etcétera, etcétera. Pero bueno, después comienzas a encontrarte con la realidad, con cosas que dices, bueno, pero esto es exactamente así. Y bueno, es lo que decimos, ¿no? A mí me parece, el planteamiento me parece muy bien. Yo la película no la he visto, pero vamos, os digo un poco como ahora cuando hablábamos de la película de animación de Aisha. Yo es una película a la que le daría una oportunidad. Si tuviera un cine cerca, que tengo que mirar a ver si hay un cine cerca que la dé, pero si no, bueno, yo me la apuntaría. Y otra película interesante, pero que es otro rollo totalmente diferente, pero que no quería dejar de explicarosla, que se estrena mañana también, es El Segundo Acto. Una película con Lia Seydoux y Louis Garrel y Vincent Lindon. Una película, obviamente, una comedia francesa de enredos entre una serie de personajes que no se entienden entre ellos. La sinopsis habla de Florence, que está emocionada porque va a presentarle a su padre, a David, el hombre del que está profundamente enamorada. Pero el espectador se da cuenta de que David no comparte esos mismos sentimientos por Florence, y en un intento de desviar su atención tramará un plan para emparejarla con su amigo Willy. con lo cual pues ya la tenemos liada. Y si además pues ponen un padre que sea un poquito, que tenga un poquito de gracia, que será Ben Sandlindon seguramente, que es un actorazo, además, pues imaginaos, todos se reúnen, esos cuatro personajes se reunirán en un restaurante aislado esperando que el encuentro sea la solución a esos problemas, a esas tensiones. A medida que la noche avanza, las emociones ocultas saldrán a la luz en el pequeño restaurante en medio de la nada. Segundo acto, pues bueno, si os apetece un poco de comedia dramática, pero con un punto romántico, que la tendrá, pues ahí la tenéis. Así que, bueno, vamos a plantear un poco qué queremos hacer con nuestras vidas. Pues yo lo que quiero comentar es un poco así, por muy, muy, muy encima, la taquilla española, y después pues me iré a hablar del gran Al Pacino. La taquilla, curiosamente, tanto en la americana como en la española, lidera la película de Minecraft. Y, curiosamente, A Working Man, la película de Jason Statham, está en el 2 en la estadounidense y en el 3 en la española. Curiosamente, Blancanieves de la Disney está en España en el puesto 2 y sin embargo en Estados Unidos está en el 4. Con lo cual prácticamente los primeros puestos están ahí. ¿Qué pasa? Afortunadamente sigue habiendo películas españolas que funcionan. Estoy hablando de Tierra de Nadie, que ha arrancado bastante bien, esperemos que aguante Tierra de Nadie. Wolfgang, que ha tenido cuatro semanas muy, muy interesantes. Yo me alegro muchísimo, me parece una película preciosa. Está ya cerca de los 3 millones de euros de recaudación, cosa que a mí me encanta. Sorda ha tenido una buena primera semana, está en el puesto 6, para ser, obviamente, precisamente una película sobre la comunidad sorda, por decirlo así, y sobre esa convivencia mutua de esa pareja entre un oyente y una mujer sorda, que está en el puesto 6, es una buenísima noticia. Como también, pues bueno, que esté, por ejemplo, Por todo lo alto en su segunda semana, el puesto 9. Sigamos ahí empujando, porque Por todo lo alto también es una película francesa, una comedia francesa muy buena, muy buena. No os la perdáis si todavía tenéis tiempo para encontrarla por ahí. Así que vamos a escuchar un poquito más de música. Y ahora os cuento un poco más sobre La vida y milagros de Al Pacino. Thank you.
La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues es que me sabe mal hasta parar esta maravilla de música. Primero, os he dejado con un poquito de ese jazz suavecito de Glenn Gary, Glenn Ross, de James Newton Howard, con el saxo maravilloso de Wynn Shorter. Y ahora, pues, para encauzar este último cuartito de hora hablando de Alfredo James Pacino, que ese es su nombre, nacido el 25 de abril, con lo cual está a punto de cumplir años, 25 de abril de 1940. Ojo, Pacino va a cumplir 85 años, menos broma. Nacido en Early's Harlem, neoyorquino, aunque se criara en el Bronx. Alfredo James Pacino, de ascendencia siciliana, por tanto, originario de Corleone, el pueblo de Corleone, no tardó en despuntar entre sus compañeros de escuela como un actor nato, actor de método, alumno del Actors Studio de Nueva York. Recibe clases de Charles Laughton, de Lee Strasberg, entre otros, y a finales ya de los 70, principios de los 70, comienza a llamar la atención por los críticos, sobre todo con una película que se llama Pánico en Needle Park, que yo no he podido ver, pero esta película le da la opción de entrar en el casting de El Padrino. La historia de cómo Pacino entra en El Padrino es para escribir muchísimo. Os la cuento ahora en nada, pero bueno, si queréis saberla con pelos y señales, también con un poquito más de drama, porque creo que no sé si habéis visto, es que ya os la recomiendo como tal, una serie que se llama The Offer, La Oferta, creo que está en Amazon Prime. Es una serie de televisión muy interesante sobre el rodaje del Padrino. Bueno, pues ahí se explica con un poquito de peliculeo. Vale. Un poquito de juerga. No todo es tan real, sino que bueno, hay un poquito de comedia y de mala baba. Como Al Pacino es la opción que quiere Coppola, el director, es un director que ya está. Francis Ford Coppola entra en la adaptación de la novela de Mario Puzo a raíz de que el productor lo busca porque cree que es la mejor opción, pero el estudio no está nada convencido de que Coppola pueda ser. Pero bueno, venga, vamos a darle un voto de confianza. Y Coppola está obsesionado con que el personaje de Michael Corleone lo haga Al Pacino, que en aquel momento es un auténtico desconocido, entre comillas. Ha hecho un par de pelis, ya os digo, Pánico en el Needle Park, etcétera, etcétera. Pero claro, es que el personaje de Michael Corleone va a ser muy importante. De hecho, por mucho que la gente piense que el protagonista del Padrino es Marlon Brando. Marlon Brando sale 50 minutos en El Padrino. Y creo que estoy siendo algo generoso si digo 50 minutos. Entonces, el verdadero... Aparte, hay muchos personajes porque es abrir el melón de la familia, ¿no? Pero el verdadero protagonista del Padrino es Michael Corleone. Entonces, claro, de repente, pues eso les pasó en su momento, que no lo veían nada claro, y estuvieron a punto de cancelar la película porque Pacino no entraba. El estudio no quería que entrara un tipo que era, además, pues eso, pues, bueno, era muy blandito, o parecía muy blandito, y pues es un auténtico desconocido. Pero bueno, la cabezonería de productores y de Coppola al final, pues estuvo ahí, y entonces, pues claro, de repente Pacino se convierte en una estrella después de el rodaje y el estreno de El Padrino en el año 72. ¿Qué pasa? Que claro, que con el gran boom del Padrino en el año 72, obviamente se ponen a hacer la segunda parte como locos, corriendo, y la segunda parte es ya el absoluto dominio del personaje Michael Corleone. Ahí ya no hay opción a preguntarse si El Padrino sigue siendo Marlon Brando, porque en El Padrino parte 2 Al Pacino ya es una ya es la apuesta personal. Pues eso, vemos que el personaje de repente se abre, no solo se abre, es que acaban haciendo el mismo personaje dos actorazos, no el mismo personaje. O sea, Michael sigue siendo Al Pacino, pero de repente vemos a Vito, que ya no es Marlon Brando, sino que es Robert De Niro. Con lo cual, en El Padrino 2, que yo creo que es la mejor de las... Yo estoy de acuerdo con esta historia de que es la mejor de la trilogía. El Padrino 2, como mínimo, es la más completa. Claro, te explica todo ese pasado de Vito Corleone, que es una amarilla, y que además claro, te dice, bueno, ¿por qué se llama Vito Corleone si Corleone es un pueblo de Sicilia? Porque cuando ese niño llega allí llega a América, pues él dice que se llama Vito y que viene de Corleone. Pues bueno, pues le ponen de apellido Corleone y se acabó la historia. Y por eso es, pero bueno, es una maravilla. Y El Padrino 2, pues es afianzar el personaje Michael Corleone y darle todo el enorme peso que tú ya ves al final de la primera parte del Padrino. Que dices, bueno, es que... claro, el Michael de la primera es simplemente, precisamente, el que intenta hacer las cosas de otra manera, el que intenta alejarse y el que se ve arrastrado a seguir siendo el Padrino, entre comillas, no queriendo serlo. Bueno, en El Padrino 2, la sombra del personaje de Marlon Brando y de Vito, por tanto, le atormenta por un lado, pero es que acaba absorbiéndolo. Entonces, pues bueno, pues obviamente, pues en la segunda parte consigue ya que Pacino se convierta en una auténtica referencia y una auténtica estrella mundial. A partir de ahí, pues hace películas muy interesantes, como son, por ejemplo, Tarde de Perros. De Perros es el primer proyecto que Pacino en el año 75, después, pues eso, del gran impacto de la, en aquellos momentos, parte 1 y parte 2, pues convence a Sidney Lumet para que fiche a varios de sus compañeros del teatro de Broadway, del Off-Broadway, incluyendo a John Cassale, por ejemplo, que ya estaba en la segunda parte del Padrino, etcétera, etcétera. Pues hace una película de una reivindicación clarísima, una película de que yo creo Pero pasa con un montón de películas de los de la década de los 70. En la década de los 70 en Hollywood, yo creo que es la época como más izquierdista que ha habido en ese país. Ves cosas en Tarde de Perros, etcétera, etcétera, y en otra serie de películas que tú no vas a volver a ver nunca más en el cine de Hollywood, por mucho que ahora parezca que sean no sé qué. Habrá ganado en violencia, habrá ganado en explicitar determinadas cosas sexuales, etcétera, etcétera, en enseñar más cosas, pero la capacidad para argumentar y del cine de Sidney Lumet en general y de Tarde de Perros es muy difícil de igualar. Así que sí, esa fue. Y además, bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Es cuando Pacino dice, bueno, ahora que ya estoy asentado, voy a hacer lo que realmente creo que tengo que hacer a la edad que yo tengo, y me voy a convertir en el protagonista de una película que voy a romper un poco los moldes de determinadas historias que se están contando. Pues más cosas. El problema de Pacino ahí es que, bueno, tiene unos años muy buenos en que puede hacer lo que quiera, entre comillas. Por ejemplo, entre la primera y la segunda del Padrino consigue hacer Serpico, que Serpico es un policíaco, que es su primera colaboración con Sidney Lumet, y de repente pues hace un policíaco muy, muy, muy diferente. Una cosa, un policía con una barba, con una estética extraña y tal. Un clásico. Pico es un auténtico clásico. Y es otro auténtico peliculote. Sigue en esa línea de hacer películas en los 70 muy reivindicativas, hablando del sistema judicial, por ejemplo. Justicia para Todos, que es otra película muy, muy interesante, en la que Padrino consigue hablar del verdadero significado de la justicia, y se luce como solo él sabe hacerlo. Los 80, a mí me parece. Los 80 es que, claro, después de esa serie de películas como muy reivindicativas y tal, de repente, pues claro, se da cuenta de que los 80 empieza el americanismo, este Reagan, cambia todo otra vez a esta historia de reivindicarse la bandera, y acaba haciendo, por ejemplo, o sea, se va al género puro y duro, que en este caso sería El precio del poder. Scarface, la versión de Scarface de Brian De Palma, que es una burrada de película de acción sobre mafia, sobre, bueno, o sea, Al Pacino hace Tony Montana, que es una de esas, uno de esos tipos que no quieres cruzarte por nada del mundo en tu vida. Un tipo con un brillo demoníaco en los ojos, una expresividad, una historia de violencia y de ambición tan hardcore. Yo reconozco que, o sea, le reconozco una, que la película es una burrada auténticamente, pero bueno, a mí no me entra, pero porque a mí ese tipo de cine llega un momento que me cansa tanta sangre y tanta motosierra, tanta historia. Pero he de reconocer que lo que hace Pacino en Scarface, año 83, es una auténtica barbaridad. Ahí ya después, a partir de ahí, pues comienza a hacer unas cosas y otras, pero comienza a repetirse, comienza, bueno, a ir buscando cosas, pero no saber exactamente el qué. Y curiosamente, pues es Brian De Palma otra vez el que, entre comillas, lo rescate y le da otro gran otro gran papel que es una especie de mezcla entre ese Tony Montana, pero ya muy, pero muy pasado ya, que ha llegado al otro lado y ha dicho, uff, hay que parar. Y entonces es como una especie como de Michael Corleone del futuro. El Michael Corleone que nunca llegó a ser, ese Michael Corleone que no creía en la violencia, pues acaba siendo Carlitos. Carlitos Way de Atrapado por su pasado. Ese hombre malo que intenta reformarse por completo, ese Carlito brigante que intenta con todas sus fuerzas salir del ambiente donde se ha criado, de las drogas, de los mafiosos, de los tipos chungos y tal. A mí me parece su, no su última gran película, pero su último gran papel principal, a mí es el Carlito Brigante de Atrapado por su pasado, que tiene una música maravillosa que os he estado poniendo de fondo, de Patrick Doyle. Totalmente germaniana, además, porque Brian De Palma, pues claro, Brian De Palma venía de Hitchcock, enganchó a Herman, se enganchó a Herman como una lapa hasta que el pobre Herman murió, y a partir de ahí pues fue buscando, pues vino de Nacho con Carrie, etcétera, etcétera, y a cada uno que va enganchando le va buscando. Pero claro, una película tan trágica como Atrapado por su pasado tenía que tener una música absolutamente germaniana, y Patrick Doyle hizo una cosa preciosa, un homenaje a Herman sin perder la pureza, digamos, del sonido Doyle. Así que pues más cosas, es que se me acaba el tiempo, me enrollo. Pacino, pues hombre, pues hizo hit con Michael Mann, y sus pelis con Michael Mann me parecen muy correctas y el tipo es muy bueno, pero ya va un poco, en los últimos 20 años Pacino ha ido un poco ya con el automático puesto de decir, pues es que en cualquier momento es como el abogado del diablo, ¿no? El abogado del diablo la peli con Keanu Reeves y tal y cual. Es que claro, ya a Pacino le pasa un poco como a Robert De Niro, que ha llegado un momento en que el propio personaje, su propio personaje, se lo ha comido. Y entonces, pues nada, aunque salga 20 minutitos en una peli y haga sus cuatro expresiones de ¡uha! Y tal, como en Esencia de Mujer, por ejemplo, que está fantástico en Esencia de Mujer, ojo, está fantástico, pero bueno, yo creo que ahí, ahí es cuando ya va un poco con el piloto automático de que ya soy tan bueno que no me hace falta cambiar de registros, ¿no? Bueno, hasta aquí el repaso a Al Pacino, a su carrera. Seguiremos hablando, obviamente, de un tipo que es un inmortal ya. Y nos escuchamos después de Semana Santa. A ver cuándo nos dejan hacer el programa, porque la semana que viene no hay programa. Y la otra semana, pues la verdad es que entre plenos e historias yo creo que podremos hacer, y después ya llegará el pleno. Así que bueno, todo se andará. Nos escuchamos muy pronto. El jueves siguiente no, pero el otro puede ser. Y si no, pues estaremos siempre aquí en la Butaca Indiscreta dándoos toda la información sobre el cine y la música de cine. Hasta pronto.